Doña Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted qué cree que va a suceder? ¿Cree que al final el Partido Socialista y Podemos van a ceder y van a reabrir el Congreso?
Yo creo que tienen que ceder, sí o sí. Tenemos miles de víctimas en España, pero la democracia no puede ser una víctima de esta crisis. Hemos dicho desde el principio que el Congreso no se cierra ni en caso de guerra. Y eso es lo que se tiene que aplicar por dos criterios fundamentales. En primer lugar, porque los diputados somos un servicio esencial, somos un servicio fundamental a la nación constitucional española, somos servidores de los ciudadanos. Y en segundo lugar, porque los diputados no somos de mejor condición que los médicos, las enfermeras, los policías, guardias civiles, cajeras de supermercado, todas esas personas que están trabajando en primera línea. Nosotros tenemos la máxima responsabilidad política en este país, que es defender los derechos de todos ellos y los de todos los españoles, y tenemos que tener garantizado también nuestro derecho a ejercer nuestro deber.
¿Qué sucede si el Partido Socialista y Podemos no cambian de opinión y se mantienen como hasta ahora, señora portavoz? Porque el Partido Popular tiene luego una votación el próximo jueves. ¿Esto puede influir en el apoyo del PP, del primer partido de la oposición, al decreto a la prórroga del decreto de alarma?
Bueno, nosotros tenemos esta tarde, vamos a presentar en la Junta de Portavoces y en la mesa esta mañana lo que llamamos un plan de reapertura inmediata del Parlamento, en 6 actos. Y me gustaría, si puedo tener el tiempo, de explicar las 6 medidas fundamentales que esto contempla, porque es fundamental. En primer lugar, exigimos que haya sesiones de controles ya, desde la semana que viene. En segundo lugar, exigimos la puesta en funcionamiento de todas las comisiones del Congreso ya, también. Si puede funcionar la Comisión de Sanidad para que vaya el señor Illa, que han erigido en fusible y frontón del Gobierno, pues pueden funcionar las demás comisiones. En tercer lugar, exigimos al Gobierno que responda a todas las preguntas de la oposición dentro del plazo ordinario, porque han establecido que no se deben contestar preguntas de la oposición hasta que pase la alarma. En cuarto lugar, exigimos lo mismo para los plazos de enmienda. Se han aprobado decretos, leyes del Gobierno que tienen que ser tramitados como proyecto de ley. Eso significa que todos los grupos de oposición pueden enmendar, corregir, mejorar esos textos. Esos plazos de enmienda tienen que empezar a correr ya. En quinto lugar, no puede ser que haya preguntas, digamos, que las iniciativas se califiquen de forma selectiva. Es decir, todas las iniciativas que presentamos la oposición tienen que ser calificadas de manera inmediata para que se puedan tramitar, para que se puedan debatir, para que se puedan analizar. Y en último lugar, el sexto punto de ese plan que planteamos es que Pedro Sánchez comparezca la semana que viene para informar al Parlamento de sus reuniones ante el Consejo Europeo. Él lleva acumuladas 4 reuniones del Consejo Europeo, esta semana va a celebrar una quinta, y está obligado reglamentariamente a comparecer después de cada uno de ellos, y lleva acumulando 4 o 5 y no lo hace. Y yo tengo la esperanza, me podrán decir que soy, ingenua, pero me da la impresión de que el Gobierno va a tener que ceder en buena parte de estas medidas y abrir el Parlamento ante las presiones del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero que escuche lo que acaba de decir la portavoz del Gobierno hace pues escasamente una hora o 2 horas, bueno, hora y media, cuando le preguntaban por si el Gobierno está cumpliendo con el Parlamento. Escuche.
El Gobierno lo que ha hecho en este momento y lo que está intentando plantear es una prórroga del estado de alarma para 15 días, de forma que el control del Gobierno se ejerce desde el mismo momento en que el presidente comparece el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, con la participación de todas las formaciones políticas que están allí presentes, sometiéndose a todas las consideraciones que cada grupo tenga bien trasladar en su intervención, y por tanto, justamente, esta prórroga que hemos hecho sucesiva de los estados de alarma cada 15 días, tal como se establece constitucionalmente, es el mejor mecanismo para que haya un control parlamentario, un control institucional de la tarea y de la labor del Gobierno.
Escuchando a la portavoz, cualquiera diría que con una comparecencia cada 15 días es suficiente.
No, se ve que no conoce los elementales principios democráticos la portavoz del Gobierno, ¿no? Eso es una ofensa a los ciudadanos, una ofensa a la democracia. Es evidente que no se están cumpliendo los preceptos básicos de control al Gobierno, y es evidente que al Gobierno no le interesa ser controlado. Ha puesto la democracia en cuarentena, ha aprovechado esta situación para liberarse de los controles también de la prensa, y solamente lo que funciona es la máxima presión. Y en este caso, desde el Grupo Parlamentario Popular, lo que consideramos que hay que hacer es máxima presión para que ceda al Gobierno en este discurso absolutamente hueco, vacío e, insisto, ofensivo para la democracia.
Señor Álvarez de Toledo, ¿qué sucede si el gobierno no cumple con estas exigencias parlamentarias que les han planteado ustedes, que se unen además a otras exigencias de medidas de carácter económico, como por ejemplo ayudar a los autónomos con la cuota del mes de abril? ¿Ustedes se han planteado ese escenario o prefieren no planteárselo y darle tiempo al gobierno antes de ese del próximo jueves?
Yo tengo una reunión importante esta tarde en la Junta y se está celebrando en estos momentos una reunión de la mesa, y en la parte parlamentaria vamos a ver qué pasa a lo largo del día de hoy. Yo insisto, considero que la presión democrática debe ejercerse, porque además hay otra consideración muy importante. Nosotros no estamos defendiendo los intereses del Partido Popular o de los votantes del Partido Popular o el votante de la derecha en general. Estamos defendiendo los derechos democráticos de todos los partidos políticos a funcionar en una democracia razonable, es decir, donde los derechos de la oposición estén garantizados. Con lo cual, vamos a ver qué pasa hoy en el frente puramente parlamentario y de apertura del Congreso. Yo confío y espero en que la máxima presión que estamos ejerciendo dé resultado. Respecto a la parte económica, que es otra parte, el jueves vamos también a tener ocasión de debatir y de votar los reales decretos económicos y sociales del Gobierno y de posicionarnos sobre cada uno de ellos. Y ese es un capítulo distinto sobre el que tendremos mucho que hablar y debatir, yo creo que de aquí al jueves y del jueves en adelante.
Desde esta casa le hemos pedido hoy al Gobierno, en la videoconferencia de rueda de prensa, un ejercicio de autocrítica. Le hemos preguntado si tenía alguna crítica que hacerse sobre la gestión que ha hecho, y ha dicho la portavoz que no se pueden hacer análisis mirando hacia el pasado. ¿A usted qué le parece?
Qué ridículo. Claro que hay que hacer análisis, va a haber que analizar todo. La entrada a la crisis, la gestión de la crisis y la salida de la crisis. En la entrada de la crisis, yo lo he dicho ya alguna vez y lo repito, antepusieron la ideología a las advertencias de los científicos. En la gestión de la crisis han tenido máximos poderes con una mínima eficacia. Es decir, pocas veces tanto poder redundando en tan poco beneficio a los ciudadanos. Y en la salida de la crisis, que está por verse exactamente en qué va a, digamos, cómo se va a desarrollar, lo que sí estamos viendo hasta ahora son medidas puramente contrarias al interés general de los españoles. En España había un equilibrio entre lo público y lo privado, lo que podemos llamar casi la tercera España en lo económico y social, ¿no? Que se fraguó, es verdad, en los pactos de la Moncloa y que ha dado al pie a los 30, 40 años más fértiles económicamente de toda la historia de España. Pues hay elementos en el gobierno, o parte del gobierno también, le he oído yo a Sánchez opinar en esa dirección, que pretenden romper ese equilibrio entre lo público y lo privado, ir hacia una especie de énfasis de la estatalización, a un modelo para el señor, no sé, podemos probar, el señor Iglesias, lo más cercano que le queda es el modelo bolivariano, y romper ese equilibrio que es el razonable y el bueno para todos. Y nosotros nos va a tocar proteger ese equilibrio a lo largo de las próximas fechas, meses y probablemente años.
¿Cómo calificaría precisamente esos ofrecimientos de pactos de la Moncloa por parte del presidente del gobierno? ¿Es un ofrecimiento sincero a la oposición? ¿Es una forma de distraer la atención respecto a los datos de la crisis para que se abra un debate político? El señor Ábalos dijo que en esos pactos los separatistas no tenían cabida. ¿Hay un cambio que usted vea de la postura del gobierno con sus alianzas? Porque también le hemos preguntado desde Radio Libertad Digital a la portavoz del gobierno sobre este asunto, pero aquí no ha sido tan clara. ¿Usted cómo calificaría ese ofrecimiento y eso que se está hablando tanto de los pactos de la Moncloa?
A ver, yo creo que el gobierno, digamos, los pactos originales de la legislatura, la base sobre la que se construyó la legislatura, que era la negociación con el separatismo, ha volado. Es decir, ese acuerdo ha volado. Pero ¿qué está intentando hacer el gobierno? Es aglutinar una nueva mayoría de izquierdas en torno a la idea de un Estado muy fuerte que rompa los equilibrios existentes entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, esa es una primera consideración. Y ese es elemento, esa es la presencia y el protagonismo peligrosísimos que están adquiriendo Podemos en el diseño de la salida de la crisis. Si usted me pregunta cómo cree que tiene que, digamos, desarrollarse los próximos años en España, yo creo que tiene que haber acuerdos de fondo sobre una salida. Y que esa salida, evidentemente Podemos no es el heredero del Partido Comunista de Carrillo como interpretaba Carrillo la construcción del sistema y la aportación al sistema en los años 70, ¿no? Y esa es la principal diferencia. Es decir, yo no veo una alianza posible con un partido que busca la destrucción del sistema constitucional y cuyo modelo social y económico pasa por, digamos, alejarse del gran consenso español de estos últimos 40 años, que también es el gran consenso europeo de los últimos 40 años. Eso evidentemente no excluye posibilidad de acuerdos de fondo entre todo el enorme espacio de la razón española que coincide tanto en lo constitucional como en lo económico y social. Podemos llamarlo la tercera España, si queremos, podemos llamarlo, en fondo, la España, insisto, constitucional en lo político y que, digamos, tiene el fondo de los pactos de la Moncloa de los años 70. El problema es que cuando el señor Sánchez dice pactos de la Moncloa, no está diciendo lo mismo que significaba pactos de la Moncloa en los años 70, en la época en la que se fraguaron y se suscribieron.
Doña Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, le agradezco que haya querido atendernos la llamada que le hemos hecho, teniendo en cuenta además la actividad que va a tener en el Parlamento, que se va a buscar ese acuerdo que pueda facilitar la votación del próximo jueves y sobre todo reactivar la actividad en el Parlamento con esas sesiones de control, la tramitación, las comparecencias del señor Sánchez. Espero que les vaya a todos bien para llegar a un acuerdo, aunque ya le adelanto que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, su homóloga en el PSOE, Adriana Lastra, ha dicho que España no se merece a una oposición que genera bulos y odio y que la derecha no está a la altura de la sociedad española.
Bueno, yo a veces, en fin, la afición tuitera de la señora Lastra prefiero pasarla por alto, honestamente. Me deprime un poco como integrante de eso que llaman horriblemente la clase política, ¿no? Ver a personas decir ese tipo de cosas por Twitter y demás no me interesa nada realmente. A mí me preocupa enormemente la situación de millones de personas que están confinadas en casa, sobre todo las personas que están enfermas en los hospitales y a partir de ahora la situación económica y social en la que quedan nuestro país. Y también me preocupa la democracia. Yo he dicho una cosa, que no hay salud pública si no hay salud democrática. Eso es fundamental. Tenemos que preservar nuestra democracia y a partir de la protección de nuestra democracia ir articulando las soluciones mejores para salir de esta crisis en el menor tiempo posible. Y eso va a requerir de una grandeza extraordinaria. Sí, va a haber que articular soluciones económicas y sociales probablemente muy alejadas de dogmatismos originales, va a haber que articular acuerdos y va a haber también que movilizar a un amplísimo espacio de la sociedad, no solamente los que estamos en la política en primera línea, sino personas que están en muchos otros ámbitos de la vida social. Y comentarios como ese realmente nos rebajan, desde luego la rebajan a ella y rebajan al Partido Socialista. Intentaré que a mí no me manchen.
Cayetana Álvarez de Toledo es la portavoz del PP en el Congreso y ha querido hablar hoy para los oyentes de Es la Tarde de Radio. Un saludo muy fuerte y cuídese.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.